Dímelo, dímelo, que es la que hay, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de El Profe. Hoy ando con dos invitadas especiales. Igual es que primero se introduzcan y después vamos a decir de qué vamos a hablar hoy.
Venga, buenas tardes. Mi nombre es Cripsy y por ello somos primos. Y yo estoy ahora mismo viviendo en España.
Saludos, yo soy Amarilis y me encuentro viviendo en un lugar que yo le llamo cariñosamente la nevera del infierno, y es el estado de Iowa.
Si escucharon el podcast anterior, estaba hablando de lo difícil que es tú mudarte de Puerto Rico o cualquier lugar donde tú vivas para otro país, ¿no? Y pues tengo a estas dos hermosas invitadas que decidieron compartir también sus propias situaciones que ocurrieron y por qué se fueron de su país. Te pregunto, Cripsy, ¿por qué fue, para dónde es que te fuiste? ¿Por qué es que te fuiste? ¿Hace cuánto estás por allá?
Yo me mudé de Puerto Rico en el 2006. Así que van ya, ¿cuántos? Pues 13 años, sí, 13 años, no, 14. Cuando yo me mudé de Puerto Rico, cuando yo era una joven adulta, mi modus operandi era que cuando las cosas estaban mal, yo recogía mis cosas y me iba. Y esto se convirtió como en la manera en la que yo resolvía mis cosas, porque yo siempre he sido una persona de cambio. Así que en el 2006 yo estaba trabajando en el Hyatt, y ese fue el año en el que Hyatt cerró. No sé si ustedes se acuerdan, donde está el Ritz ahora, estaba el Hyatt en Dorado. Y yo trabajaba en el Hyatt y tenía otro trabajo que era el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Un saludo a la gente de la fallecida Alfa, Alfa Rock. Y pues tuve que renunciar a Alfa Rock y me fui a vivir con mis padres a Michigan. Y en el 2007 yo vine para España por primera vez. Y después me volví para casa de mis padres. Estuve en Michigan viviendo como 2 años y medio más o menos, hasta que me mudé ya oficialmente para España en el 2008 y nos casamos en el 2009. Y pues desde entonces, fantástico, llevo lo que te digo, 16 años fuera de Puerto Rico.
Amarilis, cuéntanos, ¿y tú?
El detonante de la decisión fue el huracán María. Yo pasé María en Puerto Rico con mi familia, y muchos planes familiares que tenía en ese momento y de empleo, pues se pusieron en pausa prácticamente y uno no sabía cuánto tiempo o en qué momento se iba a retomar la vida normal, porque yo creo que no hemos llegado a eso todavía. El Puerto Rico
estaría... Ni llegaremos a este paso.
Eso es otro tema. Y entonces ahí, pues me vi forzada a tomar la decisión de salir de la isla y llegué a parar a Iowa, porque era donde tenía familia, pareja que me estaba esperando. El estado de Iowa no fue mi elección, y yo creo que eventualmente pasaremos por este tema, pero uno como que se mueve donde el destino lo lleva, o donde la vida te lleva, o donde... porque tú tienes que llegar donde alguien que te sustente. Y ya como que esa decisión está previamente hecha. Pero estamos en el estado de Iowa, donde en el Midwest de los Estados Unidos.
Tenemos tantas diversas razones por las cuales nos tenemos que ir. Y obviamente tenemos cosas similares, ahí, buscando oportunidades nuevas. Cuando vino lo de María, o han pasado tantas cosas a través de los años, que tenemos cosas que nos hace irnos, y no es porque queremos, es porque pues, o lo debemos hacer, o queremos una nueva oportunidad, etcétera, que lamentablemente a veces en Puerto Rico no la podemos conseguir. Yo por lo menos pensé que Kentucky había más caballos, más vacas, más cositas, pero...
Pues, cantidad de caballo per cápita no es alta, porque yo pienso que es alta.
Pues mira, yo pensé que iba a haber caballos y vacas por todos lados, pero casi no veo, verdaderamente casi no veo, a menos que pase pues, por un lugar que sea bien campo, pues ahí sí voy a ver. Pensé que aquí en Kentucky pues, iba a ser mucho más divertido, pero honestamente Kentucky es un poquito aburrido. Es un estado bien familiar, y lo más que vas a ver aquí es whisky y sitios de comer. Aquí hay restaurantes por todas las esquinas, y cosas generales, pero no es un estado tan divertido, así que si algún día quieren visitarme en Kentucky, lo pueden hacer, Pero les digo que van a estar bien aburridos, porque aquí no hay mucho.
Me va a llevar a caminar por ahí por los hikes.
Oh, sí, eso sí, eso sí. Y lo más seguro, si encontramos un campo para ver vacas, te enseño cómo enleñar vacas, que mira que estoy hecho todo un experto.
Podcast. Nada, tema de otro podcast.
Pero cuéntame, Cripsy, ¿dónde vives? ¿Has cumplido esas expectativas que tú creías que iba a ser ese lugar o qué?
Primero, date cuenta que cuando yo me mudé en el 2006 a Estados Unidos fue como un periodo de transición, fueron como 2 años de transición, y mudarse a una isla en la ultraperiferia europea en el 2008, pues significó que no había trabajo, porque estábamos juntos en medio de la burbuja, y en la isla en particular, como Islas Canarias es una zona, como les he dicho, ultraperiférica, y hay muy poco trabajo ya de por sí, pues el desempleo estaba como al 30%, que era una bestialidad. Entonces, claro, mientras yo estuve en Michigan, pues tuve la oportunidad de poder conseguir un trabajo que estuvo muy bien, pude saldar mis deudas, pagar mis impuestos, dejarlo todo limpio para que cuando yo me viniera para España, pues no tuviera que preocuparme de esas cosas. Una vez estuve aquí, pues las oportunidades de trabajo no estaban, y pues como en España y en Canarias en particular tenemos la suerte de que se puede vivir con un sueldo, pues mi marido me dijo que me despreocupara de buscar trabajo, porque yo acababa de pasar por un proceso de cambio muy grande y muy drástico, y pues que no tenía que buscar trabajo, así que nos quedamos así, y yo me quedé en mi casa tan tranquila, y empecé a tratar de hacer vida, y es verdad que al principio pues estaba con mucha sensación de soledad, y había momentos de complejidad, pero eventualmente me fui acostumbrando, y yo ahora mismo hoy por hoy soy lo que se llama una housewife de estas, que voy con el perro a sacar al perro, y hago yoga, y pues como yo soy también muy geek, pues juego al rol por todas partes de Europa, y todo bien.
María, fue 20, 21 de septiembre de 2017, y ya el 5 de noviembre, y yo tengo una vida hecha en Puerto Rico, y lo tengo todo, y tengo un trabajo estable, ¿verdad? Hasta ese momento. En 2 meses yo tengo que replantearme, ¿verdad? ¿Dónde va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser? Así que yo no tuve mucho tiempo de crearme unas expectativas de qué iba a ser, pero tampoco tenía ese miedo, ¿verdad? O esa ansiedad de que iba a ser peor, porque Puerto Rico estaba devastado en ese momento. Yo no tuve mucho tiempo de crearme expectativas de cómo iba a ser mi vida, sino más bien de reaccionar a las situaciones que estaban sucediendo. Pero entonces, cuando llego acá, en términos de cómo me ha ido, ahí es donde yo siento que he dado ese despertar de conciencia en el sentido de las expectativas que yo debía haber tenido o que uno debe tener en términos, y, ¿verdad?, principalmente laborales. El primer trabajo que yo conseguí aquí, que no me requería ni la mitad de lo que me requería mi trabajo de maestra en Puerto Rico, a mí me comenzó pagando más que mi trabajo de maestra. Uh-huh. A mí no me pidieron en ese momento, yo antes de ser maestra, fui vendedora por 10 años, y yo solicité mi primer trabajo utilizando esa experiencia de retail, de venta al por menor. Y el trabajo que consigo es de asistente de gerente en una tienda, y yo no tuve que someter ningún documento de evidencia de educación de ningún tipo. Y ellos solamente llamaron a mis referencias previas, a quien había sido mi gerente previamente. Y entonces ahí es que entonces yo abro los ojos y digo, contra, uno sí debe crearse unas expectativas y moverse a buscarlas donde sea que estén. Puede ser que estén en Puerto Rico porque cada caso es individual. Pero si no están, pues entonces eventualmente moverse a buscarlas.
Sí, porque es que hay que moverse, porque si no... Uh-huh. Y creo que a veces las personas se creen que porque, me fui de Puerto Rico, me fui de etcétera, a cualquier lado, llegué a este lugar, esto va a llegar porque va a llegar. No, hay que moverse, hay que buscarla, hay que hacerle todo. Mira, yo recuerdo que cuando, antes de venir aquí a Estados Unidos, cada vez que yo iba guiando por Puerto Rico, siempre cogía un boquete en la carretera. Y da la casualidad que cuando llegué acá, me fui con mucho cuidado porque me tuve que comprar un carro, etcétera, y a lo mejor voy a encontrarme los mismos poquetes, las mismas cosas, pero me di cuenta que cuando llegué aquí, las carreteras, todo en general es mucho más limpio, no encuentras poquetes en las carreteras, en general la gente es bien dentro de, es bastante amigable, mucho más sociable de lo que yo esperaba para cuando yo llegué aquí. Compararlo con Puerto Rico es tan difícil porque ambos lugares son tan diferentes que mil veces prefiero Puerto Rico, eso, de eso no hay duda.
Yo recuerdo conducir en la nieve en Michigan en invierno y no molaba nada. No molaba nada. O sea, conducir en la nieve es el mal, la nieve es el mal. Y no era por el frío, porque a mí el frío, yo nunca he pasado tanto frío como he pasado en un castillo en Polonia, créanme. Pero yo me mudé de una isla a otra isla. La gente es igual de acogedora. De hecho, el acento canario hasta cierto punto se parece un poco al puertorriqueño, porque en Puerto Rico tenemos mucha descendencia canaria. Mucha de la gente que se mudó de España a Canarias durante la colonización era de aquí. Sí que tenemos un montón de cosas en común. En Canarias se come súper bien. Ventajas maravillosas. Yo no extraño conducir. Yo no conduzco desde que yo me mudé de Estados Unidos, porque en Puerto Rico necesitas un coche, en Michigan necesitas un coche, pero en Gran Canaria, si vives en la ciudad, no tienes ese problema. Y ya si vives en una de las grandes ciudades, en Madrid o en Barcelona, menos, porque no te hace falta un coche. Yo en guagua me muevo a cualquier parte de la ciudad, y es más, si yo quiero ir al aeropuerto, tengo que coger dos guaguas y me sale como en 5 pesos. Aparte de eso, en Canarias se come súper bien, la gente es muy de buen rollo, y aunque a lo mejor, qué sé yo, Berlín me flipa, es una ciudad a la que a lo mejor me encantaría vivir, pero yo no cambio Canarias por casi nada.
Yo me mudé a un estado que es completamente agrícola. Aquí se siembra maíz cuando es en verano, y cuando el terreno que no está ocupado por una finca, está ocupado en barns para tener cerdos, vacas. Yo sí veo muchas vacas, gamba. Ese es el tipo de economía de este estado. Y es extraño porque es un estado, comparado con otros estados en Estados Unidos, la densidad poblacional es bien baja. Y entonces mucho, mucho, mucho terreno, lo que uno llamaría baldío durante el invierno, porque no se usa, que entonces se en fincas durante el periodo más caluroso. Eso para mí fue una diferencia bien grande, porque en Puerto Rico es prácticamente, sabemos que el 97-98% de lo que se consume es importado, y pues dos tipos de industrias o dos tipos de economías totalmente diferentes, y se ve mucho entonces en el tipo de empleador, ¿verdad?, que está contratando, que son mayormente las plantas procesadoras de carne, porque también entonces en Puerto Rico, el que trabaja en una fábrica es el que cobra menos. Uh-huh. Pero aquí en una planta procesadora de carne, el sueldo te comienza en $18, uh-huh, y hay certificaciones trimestrales para que el empleado no se vaya, donde en Puerto Rico la gente lo que tiene es un miedo de perder el trabajo. Y aquí el empleador tiene miedo de perder los empleados, porque entonces está corto de mano de obra. Uh-huh. Pues, ¿qué factores hay detrás de las dos ¿verdad? Tipos de economía y las en que se encuentran? Pues muchísimos, pero para mí eso fue una sorpresa. Pero en donde yo vivo, prácticamente todo el centro del estado de Europa es campo. Para que ustedes tengan una idea, si yo quiero ir a una tienda, por decir, a un centro comercial, a las Catalinas Mall, tengo que viajar hora 40 minutos.
¡Wow!
Para que tengas una idea, invierno, durante el último polar vortex que tuvimos, aquí se sentía a negativos 50 grados.
Aquí se sintió bastante.
O sea que cuando hablamos de invierno, hablamos de, no, es que en Puerto Rico es que a mí me gusta el frío. Mira, mamá, tú estás a 65 grados en diciembre. No me gusta frío ahora. Está fresquito. aquí los carros se dejan prendidos, porque está tan que aquí los carros se dejan prendidos, y aquí el invierno dura 6 meses. Aquí tú tienes la primera nevada la última semana de octubre, y tú tienes la última nevada a mitad o finales de abril. A mí me pasó, estaciono la guagua, que la había comenzado a guiar, porque no es mi carro habitual de Puerto Rico, me bajo, voy al banco, deposito el dinero, regreso, me monto en la guagua, y cuando miro el retrovisor, yo digo, ay, eso no es lo que tiene el retrovisor de mi guagua. Me había montado a la guagua de otro ser humano.
Ay, Dios mío.
¿Qué dices?
Habían dos guaguas negras estacionadas side by side. La guagua está abierta y prendida. A este nivel se vive aquí. Y aparte...
Eso sí que es una experiencia.
Ay, Dios.
Aparte de que se vive por el... que es válido. Pero ese es el nivel de confianza que se tiene en la población y en los sistemas de justicia, ¿verdad?
Eso sí.
A mí la sorpresa, la primera vez que a mí me dicen, bájate del carro y no lo apagan, y me dicen, tú no estás en Puerto Rico nada.
Ahora que ya menciona lo de la criminalidad, una de las cosas que yo siempre le digo a mis amigos es que al haberme mudado a España y en particular a las Islas Canarias, yo he perdido mi radar de proximidad de peligro por completo, porque como la posibilidad de que venga alguien a asaltarte es casi nula, ¿sabes? Uh-huh. Tú a mí ahora me sueltas en Detroit y yo no sobrevivo. Porque he perdido todos mis radares, o sea, aquí lo peor que puede pasar es que venga por ahí un matado a pedirte chavos para ir a comprar cualquier cosa, o ¿sabes? Pero que he perdido todos mis radares por completo, porque no hay criminalidad como tal.
Y no es que no haya criminalidad, porque de por sí sí la hay en todos lados, pero el volumen es tan bajo en comparación a lo que es Puerto Rico, etcétera, que tú, créeme, tú dejas un carro prendido en Puerto Rico en una esquina y créeme que no lo vas a volver a ver. Bueno, no, te lo llevan de la marquesina de tu casa, que imagínate que esté prendido.
Mira, cama, pero yo tengo que decir que en esa comparación siempre llega el momento que es agridulce, como yo le llamo, que tiene, ¿verdad?, esa parte que ya que ahí Iowa tiene ventajas, pero hay muchas cosas que quizás son más culturales y familiares que no tienen punto de comparación.
Ah, no, jamás.
Y ahí te tengo que decir que la comida, aquí se come un hamburger con papas fritas, aquí se come un hot dog con un chili de un relish de maíz.
Y como está diciendo Marily, este sazón, este único sazón que verdaderamente... no quiero hablar solamente de puertorriqueño, porque creo que los hispanos en general, toda la comunidad latina, tiene este único sazón, esta única cosa, que es tan, tan riquísima. Que verdaderamente, al estar por acá, tú pruebas diferentes cosas y dices, nada, para nada. Esto no es lo mismo jamás en la vida. Y todo lo que es, obviamente, la comida, lo que es la familia, hello. Cuando uno está por acá abajo, que uno no tiene familia cerca... Mira, mi familia más cercana está en carro a 6 horas. ¿Qué cosas ustedes así como que así extrañan de Puerto Rico, así en general? Que dices, ay, yo necesito esto. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo necesito una tripleta. Este tiempo no me como. Y un mofongo, definitivamente.
A ver, la comida es como que the quintessential thing that everybody misses and everything, right? Mm-hmm. De hecho, yo estuve, bueno, Bori me vio, nosotros estuvimos en octubre en Michigan para la boda de mi hermano. Y las tías vinieron con unos containers de estos de tostones ya freídos. Y esos tostones de pana vinieron para Canarias conmigo. Y me alimentaron durante muchos meses. Y yo fui una persona muy feliz. Tostones de pana. O sea,
qué rico.
Oro puro. O sea, madre del amor. Pero la comida no es tanto lo que yo extraño, porque yo cocino mucho y yo me busco la vida y aquí se come muy bien. Una de las cosas que sí extraño y que a mí me pasa, que me ha pasado durante todos estos años, es que en España y en Canarias en particular, los horarios son bien distintos. Aquí nadie empieza a trabajar antes de las 9, a las 2 de la tarde todos los comercios cierran y no abren hasta las 5. Y después a las 9 se van para las casas. O sea, yo recuerdo salir del hotel, de trabajar a las 11, a las 12, e irme al Walgreens, hacer la compra en el Walgreens, comprar lo que me hiciera falta, y estaba todo abierto 24 horas, o por lo menos hasta las 12, y tú resolvías y tal, que es una cosa que en Puerto Rico y en Estados Unidos tienes una comodidad de horarios muy grande. Yo, aquí, si antes de las 8 de la noche no has hecho lo que tenías que hacer, no lo vas a conseguir. si tienes hambre entre medio de las 2 y las 5 y no quieres cocinar, te vas a quedar sin comer. Esto, si quieres hacer una diligencia del gobierno, del estado, de lo que sea, y te has levantado tarde, tampoco, porque ellos trabajan de 9 a 2 y media y se van para su casa. Aquí cenan a las 10 de la noche, como si eso fuera súper normal, y almuerzan a las 2 de la tarde. Y a mí me ha costado muchísimo, de hecho todavía al sol de hoy yo me remito a esto de cenar a las 10 de la noche, no es lo mismo. Yo lo hago cuando es necesario, pero no es lo mismo. O sea, el ritmo de vida en Canarias es súper laid back, súper relax, súper chill. La calidad de vida, tengo que decirte que aumenta maravillosamente.
No sé por ustedes, por ejemplo, en Puerto Rico, qué sé yo, una docena de huevos te puede salir como 2 y pico, 3 pesos. Y acá a veces lo que cuesta son 60 centavos, una docena de huevos. Que no sé.
Cuesta como, qué sé yo, como unos 50 o algo así. En Puerto Rico la compra está bien cara, tío. Yo la última vez que fui a Puerto Rico, que fue hace como, qué sé yo, 6 años, yo recuerdo ir al supermercado y que es que no te daba el dinero para nada. O sea, yo recuerdo salir con 3 cosas y pagar 30 pesos por 3 cosas. Y aquí yo la compra nuestra la hago mensual y hago 150 euros de compra para todo el mes.
Wow.
Me da para todo el mes.
Por lo menos aquí, yo creo que quedamos bastante even. Y maybe gastamos como $400 al mes, más o menos. 400, 375, 425, ese range más o menos. Para 2 adultos, más o menos lo mismo que estaríamos gastando en Puerto Rico, entiendo yo.
Mm-hmm. Bueno, ahí... Claro, lo que a mí me parece bien caro.
más o menos eso gasto yo. Yo que tengo una niña que se va bastante dinero. Más que extraña.
Mira, el clima definitivamente, y no es tanto por el frío o el calor, es lo inconveniente que es para guiar durante el frío.
Oh, horrible.
Que se limita demasiado porque aquí cae una nevada, pero ese hielo en la carretera te dura 2 semanas. Esa parte de que el clima se convierte en un factor que te limita a otras actividades. Uh-huh. Pues eso sí me pesa mucho, porque al ser un invierno de 6 meses, tú tienes 2 estilos de vida distintos. Bueno, tú tienes 6 meses en un estilo de vida donde tú puedes salir a hacer todo, vivir tu vida normal, y entonces tienes 6 meses que tienes que estar encerrada, esperando para tener más de una cosa que hacer, para entonces el viaje y el riesgo y todo lo que pueda pasar. Así que extraño mucho el clima, por eso... Y, ¿verdad? La familia, diría que eso es lo principal, y la comida. Son esas tres cosas, porque nada como comerse un mofongo con mayo ketchup, con un churrasco en salsa de setas o queso, y obviamente uno pidió mozzarellas con alitas y mini alcaparras de picadera.
Honestamente, a mí me encantaría volver a Puerto Rico, no de visita. De ir a quedarme, a volver a vivir allá. ¿Tienes algún plan de volver a la isla, volver a vivir allí, o solamente creen que van a estar de visita?
Esto es una pregunta bien difícil para mí. Yo Puerto Rico ahora mismo no tengo una burbuja, porque yo no he vuelto a Puerto Rico desde que abuela falleció, y volver a Puerto Rico para mí pues significaría unas cosas que yo no he procesado todavía, ni que estoy preparada para procesar. Así que ni siquiera para visitarme lo planteo, honestamente, ahora mismo. Pero cada vez que voy a Puerto Rico y me doy cuenta de lo difícil que es vivir en Puerto Rico, porque el puertorriqueño sobrevive no porque puede, sino porque tiene, y porque tiene la entereza para hacerlo. Es una cosa súper impresionante llegar y ver al boricua sobrepasar todas y cada una de las barreras que le pone el gobierno, el sistema, la vida, la realidad, el clima, lo que sea, ¿sabes? El Zika, el whatever, ¿sabes? Y la calidad de vida que yo tengo por vivir en Europa, que yo tengo un seguro médico del que no me tengo que preocupar por pagar un seguro médico, la calidad de vida que significa que yo pues no tengo que trabajar, que yo me puedo quedar en mi casa porque mi esposo tiene un trabajo estable que nos mantiene a los dos, la comodidad que yo tengo de viajar pues por Europa por precios muy módicos y ver partes del mundo que a lo mejor no me imaginaba que iba a poder ver en otras ocasiones, Honestamente, volver a vivir a Puerto Rico es una cosa que yo no me estoy planteando en estos momentos de mi vida y que creo que no podría porque, pues porque la calidad de vida no sería la misma.
No, y como tú dices, esta oportunidad de tú poder viajar por Europa, o por Asia, etcétera, por allá abajo, que tienes esa posibilidad porque es mucho más económico. Por ejemplo, antes de que empezara todo esto del coronavirus, yo iba para España, de España iba a brincar a Italia, de Italia iba a brincar a París, etcétera. Y era por un precio y decía, wow, en serio, si yo quisiera cruzar de estado en estado aquí en Estados Unidos, esto me hubiese salido el triple.
Cada vez que ahí me hacen esa pregunta, mi historia es bien interesante porque yo cuando salí de Puerto Rico no salí con la idea de ser permanente. Todavía yo no proceso que es permanente. Mi mamá tuvo un accidente que mi carro en Puerto Rico fue pérdida total, pues entonces ya regresar a Puerto Rico implica más dinero porque en Puerto Rico sin un carro tú no sobrevives. Pues entonces vamos a quedarnos, tenemos otra nueva fecha de regreso cuando esa meta económica se cumpla. Nosotros regresamos para Puerto Rico permanentemente ahora en agosto 2020. Ahora con esta incertidumbre económica y de salud, ¿verdad? Y la emergencia de salud, ya entonces es algo que cada vez se ve más lejano porque como tú dijiste, Scripsy, es hasta qué punto entonces por las cosas que yo extraño, que en este caso mi motivo más fuerte es estar con mi mamá, porque ni la comida ni el clima, ¿verdad? Pero la familia, pues hasta qué punto yo estoy dispuesta a cambiar la calidad de vida que yo tengo por esas cosas que extraño. Porque la calidad de vida en Puerto Rico, y lamentablemente la gente dice el dinero no compra la felicidad, es cierto, la felicidad es un sentimiento interior, pero qué difícil. ¿Quieres ser feliz si tu nevera está vacía? Y si tú no tienes un método de transportación, ¿verdad? Y si tú no puedes ni siquiera pues, comprarte una camisita nueva al año, ni para una actividad, ni para una entrevista de trabajo. ¿Sabes? Que entonces uno dice, bueno, ya aquí, pues, profesionalmente yo he logrado unas metas, económicamente también, como les mencioné, para que tuviese una idea de cuáles son los sueldos de este estado en particular, porque no todos los estados tienen la misma realidad. Claro. ¿En qué momento es el momento apropiado para regresar y conseguir un trabajo que provea la calidad de vida que uno necesita? Porque yo no necesito tener mucho, lo que necesito es tener suficiente.
Correcto.
Y entonces, pues esa pregunta de ahora mismo, el corazón me dice que yo regreso para vivir a Puerto Rico en un futuro cercano, pero la razón me dicta que probablemente pasen quizás hasta una década sin que sea una posibilidad real.
Sí, hay una cosa que tú mencionaste que decías que hablabas de que el dinero no da la felicidad y no hay nada más cierto que eso. Es una de las cosas que yo he descubierto, que de pronto vives en Europa y dices, ah, ¿qué dices? Que la salud es un derecho, no es un lujo. Ah, espera. Ah, que las uniones son una cosa que de verdad ayudan al trabajador. Ah, espera. Que el concepto de ser socialdemócrata es una cosa aquí que realmente funciona para la sociedad y que ayuda a la población y que significa que tu calidad de vida aumenta. ¿Sabes? Se te vuela mucho la cabeza y pues no va necesariamente atado a lo que decías tú, Amarilis, del dinero, sino a esto, a lo que hablábamos, a la calidad de vida, porque las posibilidades que tienes son diferentes.
¿Qué a ustedes les gustaría, o sea, recomendarle o decirle a esas personas que tienen el miedo de brincar el charco, de decir me voy, y no me atrevo por etcétera, cualquiera sea la razón? ¿Qué a ustedes les gustaría decirle? ¿Qué les recomendaría? Disculpen, mira, el perro.
El mío está tranquilito ahí durmiendo. Yo le diría a la gente lo mismo que le digo a todo el mundo. Haz aquello que te haga más feliz. Toma la decisión de aquello que te haga más feliz. Pero considera que tu felicidad no necesariamente está ligada a lo que tú siempre has tenido en tu cabeza que está ligado. Y me explico. Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo nunca consideré el concepto de felicidad, sino el concepto de éxito. Porque tú tenías éxito, si tenías éxito profesional, porque esta era la manera en la que nosotros nos criamos. Y además, sobre todo, las mujeres somos mujeres fuertes, tenemos que ser profesionales, tenemos que ser, ¿sabes? Y tenemos un montón de estándares a los que tenemos que llegar. Y de pronto sale fuera, y en mi caso salgo fuera y me quedo en una situación en la que no era la esperada, no estoy trabajando, soy una mujer casada, que donde, vamos, ni mis padres se lo creían. Hay muchas cosas que han cambiado en mi vida, pero yo nunca me había planteado el concepto de felicidad de esta manera, y yo soy súper feliz. Súper feliz sin yo habérmelo esperado, sin yo saber que esas cosas que me iban a pasar y que iban a provocar esos cambios en mi vida iban a crear cosas dentro de mí que iban a cambiarme para bien y para mejorar. Y mi consejo, busca algo que te haga feliz. Olvídate de las cosas que estás arrastrando, de lo que la gente piensa, de lo que la gente espera de ti, de lo que la familia espera de ti, de lo que tus amigos están haciendo. Déjalo detrás y siéntate contigo mismo y plantéate qué es lo que te va a hacer feliz a ti. Y búscalo.
Si ya la persona piensa que, ¿verdad?, si de alguna manera esa posibilidad de que emigrar, no necesariamente a los Estados Unidos, gente del mundo, aparte de los Estados Unidos, aquí tenemos un ejemplo. yo creo que hay unas preguntas de autorreflexión que la persona debe contestar antes de dar el paso. Porque es tu planificación y la estrategia que tú utilices lo que te va a decir o te va a ayudar a acercarte al éxito en ese proceso de emigrar del país. Preguntas básicas que son necesarias, que yo he aprendido, preguntas básicas a mi entender, que yo he aprendido después que estoy este tiempo acá. Para cuando tú vas a salir de Puerto Rico, tienes una red de apoyo, tienes un lugar donde llegar, dialogarte con esas personas que te van a recibir, saben cuánto tiempo vas a estar. ¿Qué mentalidad tú tienes? ¿Con qué mentalidad tú estás emigrando? Porque para nosotros poder conseguir aquí un apartamento y un carro en un periodo de 6 meses, mi pareja tuvo que trabajar 2 full time mientras yo todavía estaba en Puerto Rico. Y trabajar 2 full time, estamos hablando de trabajar 80 horas semanales, descansas 5 o 6 y no haces más nada más que trabajar. Uh-huh. ¿Es esto permanente? No, eso no es permanente. Pero es necesario. Normalmente en el inicio se trabaja más en lo que tú te sustentas, en lo que tú te desarrollas. Así que, ¿qué mentalidad tú tienes? ¿Tú vienes con una mentalidad de trabajo duro? Porque lo que se hace aquí, por lo menos, fuera de los estados de la costa, de donde los puertorriqueños son una segunda comunidad, los demás somos inmigrantes, aunque hayamos nacido con la ciudadanía americana, y lo que venimos a trabajar, aquí conseguir una red de apoyo, ¿cuán necesaria es para ti tener a tu familia cerca? Porque pesa, yo lo digo en mi carácter personal, ahí me ha costado hasta una pausa en mis estudios, porque emocionalmente tú tienes que sentarte y decir, estoy aquí, ¿qué significa para mí estar aquí? No puedo ir a donde una casa, no, tengo una situación buena o mala, no tengo nadie para celebrarla. ¿Quiénes tienes para celebrarla? ¿Tienes amistades? Todas esas cosas. Yo pienso que si tú estás pensando, considerando que mudarte fuera de Puerto Rico es una opción económica o personal para ti que estás escuchando el podcast, haz ese proceso de reflexión antes y haz un plan, cumple unas metas económicas, ten tu plan de ahorro, ten tu dinero ahorrado, y después entonces aventúrate. El camino de vivir fuera de Puerto Rico se trata de mucha perseverancia en lo personal, como familia, el núcleo que tú traes que vive contigo y que está día a día, y entonces también en lo personal.
Hay que tener un poco de ponerse la piel dura, ¿no? Uh-huh. Porque emigrar a Estados Unidos con el clima sociocultural que hay ahora, de los neonazis y todas estas cosas maravillosas que están pasando en la política americana, pues es una cosa, pero inmigrar a otra parte del mundo en el que eres un inmigrante de verdad y de pronto te encuentras con un racismo intensito y tal, tienes que tener, no todo es color de rosa, tienes que tener la piel muy, muy dura y, y estar, como dice Amarilis, arropado de la gente apropiada.
Claro. No, y como ustedes mencionaron, verdaderamente Estados Unidos no es el único lugar para donde tú mudarte. Hay 10.000 lugares, está todos los países que hay en este mundo que te puedes mudar. Pero como mencionó bien Amarilis anteriormente, mira, es educarte, busca información. ¿Por qué me voy a mudar? ¿Para qué me voy a mudar? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Cómo es la economía? ¿Cuánto tengo que gastar en tantas cosas? Es un estudio largo, no es como que me decido de hoy a la semana que me voy de Puerto Rico, me voy a mudar para este lugar. No, eso no es así, no es como que me voy a mudar a lo loco. Y los quiero a todos que viven en Orlando, los quiero mucho, bla, bla. Por favor, no se molesten conmigo. Pero honestamente, Orlando no es la única ciudad que hay por acá, ¿ok? Así que busquen otras alternativas, hay mejores alternativas para tú mudarte, si es que te quieres mudar a Estados Unidos, pero hay otros países también. Suramérica, por Europa, por Asia, etcétera, que ofrecen diversas oportunidades para tú disfrutar y pasarla bien. Y no tan solo disfrutar y pasarla bien, pero para tú crecer como persona, para tú crecer tanto como profesional, para hacer una familia. Y claro, la familia duele porque no está al lado tuyo. Y todos nosotros que vivimos lejos de nuestra familia, nos duele, porque verdaderamente nos duele. O sea, esto de celebrar cumpleaños por Zoom, que ahora pues esto se ha vuelto a la moda, pues, pero es por el coronavirus este. Pero esto de celebrar cumpleaños todo por Zoom, ver a tu, por ejemplo, yo que tengo sobrino, verlos crecer por Zoom, todo esto es algo que afecta tanto emocionalmente. Pero como bien mencionó Cripsy al principio, éxito versus felicidad. Entonces tú tienes que poner eso en balance. ¿Qué tú prefieres? ¿Prefieres el éxito? ¿Prefieres la felicidad? ¿Prefieres un poquito de los dos? Y es algo que verdaderamente tú, que si piensas algún día mudarte, piensa lo que vas a hacer. No es que me mude ya. Y date la oportunidad. Y nada, el que no se arriesga a veces ni gana. Así que de vez en cuando es bueno arriesgarse. Si no te gustó, pues mira, pues regresas y punto. Pero por lo menos lo intentaste. Mejor es decir, lo intenté y fallé, debía haber, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese intentado? A veces es mejor arriesgarse y zumbarse.
Tío, que muchas gracias por darnos la oportunidad de por invitarnos, por darnos la oportunidad de hablarle a tu gente, porque al final estamos hablando a tu gente.
De mi parte, muchas gracias por la invitación y por a veces compartir estas experiencias para que si te escuchan personas acá en los Estados Unidos, no están solos, habemos muchos boricuas por acá, somos más acá que allá, y pasando quizás por lo mismo, ¿verdad? Que sepan que no están solos, para que la gente en Puerto Rico pueda ver esas dos caras, ¿verdad? De lo que es ese proceso de migración, así que gracias por habernos permitido este ratito de plática con trago en mano, no se puede platicar de mejor manera,
Pero gracias a ustedes por participar y por seguirme en mi loquera. Estoy súper agradecido. Así que nada, esto fue, mira, un trago con el corillo. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos veremos en la próxima. Chao.
Hasta la próxima.